ese miedo de las represalias aún mayores. Algo que mencionábamos ayer es que a muchos gobiernos se les ha olvidado que la seguridad no es solo carabineros y la policía de investigaciones, también entra gendarmería. Y yo creo que ahora estamos viendo los resultados de no incluir a gendarmería en estas reformas a las policías, estas reformas a la seguridad, en tampoco poner la prioridad en la seguridad, y tampoco hay que olvidar que el Poder Judicial también es fundamental en la seguridad del país. Por el Poder Judicial pasan todas las condenas, pasan las apelaciones de prisiones preventivas, pasan las medidas cautelares, por lo que tampoco hay que olvidarse del Poder Judicial cuando estamos hablando de seguridad.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Muy buenos días.
Sigamos. Fíjese que en prisión preventiva quedaron 62 de los 70 imputados por la operación Apocalipsis, que indaga una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios en la región metropolitana.
La resolución del tribunal incluye a 42 gendarmes, quienes, según el Ministerio Público, participaban en las asociaciones criminales para ingresar objetos prohibidos a los penales. Todos los detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
En prisión preventiva quedaron 62 de los 70 imputados formalizados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, que investiga una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios de la región metropolitana. Entre los imputados por la máxima medida cautelar se encuentran 42 exfuncionarios de gendarmería. La decisión fue adoptada por el duodécimo juzgado de garantía de Santiago tras acoger los argumentos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que indaga la existencia de una organización criminal dedicada al ingreso de encomiendas ilegales a las cárceles Santiago 1 y al recinto penitenciario femenino de San Joaquín. De acuerdo con la investigación, gendarmes coludidos con civiles permitían, a cambio de pagos, el ingreso de celulares, drogas, alcohol, chips, alimentos y otros elementos prohibidos. El fiscal regional occidente, Marcos Pastén, valoró la resolución del tribunal, indicando que se logró acreditar delitos de cohecho agravado, soborno, asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos y el ingreso ilegal de celulares a establecimientos penitenciarios.
Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos.
Desde la Defensoría Penal Pública, el abogado Cristian Basualto criticó la resolución del tribunal y afirmó que estudiarán apelaciones a este dictamen.
Que sobre la base de las transferencias se determinan las coimas que recibieron los funcionarios de gendarmería. Sin embargo, es cosa de ver lo que está subido en la publicación respectiva. No hubo por parte del Ministerio Público ninguna lectura, ni siquiera de una transferencia.
En la misma línea, el defensor Daniel Jorge calificó los argumentos de la Fiscalía como genéricos, asegurando que se metió a todos, dijo, en el mismo saco.
Pero en un Estado democrático de derecho, lo que uno espera es que cuando un tribunal decide dejar a una persona en prisión preventiva, sobre todo como ellos que no tienen antecedentes anteriores, el tribunal vaya indicando qué prueba tiene respecto a cada una de las personas y no que meta a todas las personas en el mismo saco y señale de forma genérica los antecedentes y la prueba que tiene respecto de todos los imputados.
La causa continúa en desarrollo con diligencias pendientes y órdenes de detención aún vigentes, mientras las defensas analizan eventuales recursos ante las cautelares decretadas.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 3 minutos.
¿Se acuerda del caso de la tía Rica, donde los delincuentes, todo indica, ¿no? Y por eso era que la Contraloría remitió a la Fiscalía los antecedentes, porque se robaban objetos, joyas, alhajas, electrodomésticos, y los iban a empeñar a la tía Rica. Y no se preguntaba absolutamente nada respecto de la procedencia de esos relojes, esas joyas. Se les pagaba un porcentaje y después nunca más los iban a recuperar. Y resulta que después la tía Rica, un órgano público, ¿no es cierto?, que pertenece, de hecho está bajo la tutela del Ministerio del Trabajo, después esas cosas salían a remate. Entonces finalmente el Estado se transformó de acreditar finalmente si estas personas todos eran unos delincuentes, los que fueron más de 200 veces, por ejemplo, a empeñar cosas a la tía Rica, el propio Estado, un receptor. Una cosa increíble. Bueno, la Fiscalía Centro Norte abrió investigación por estas irregularidades en la Dirección de Crédito Prendario, conocido como Tía Rica.
La apertura de la investigación se adoptó por parte del fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, la tarde del lunes 29 de diciembre, como pudo conocer y da a conocer el diario La Tercera. La determinación se dio luego del análisis realizado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que luego de estudiar los detalles del informe del organismo liderado por Dorothy Pérez, envió un oficio dando cuenta de que los elementos advertidos efectivamente reunían las características de delito.
Según quienes han conocido de este proceso, el informe emanado por el ente contralor llegó a manos del Ministerio Público la jornada del 18 de diciembre, derivándose a la división especializada que encabeza el exfiscal Eugenio Campos para su revisión y análisis.
Así, pasado el mediodía de el lunes, dicha unidad envió la comunicación a la Fiscalía Regional que lidera Armendáriz.
De acuerdo con el reporte de la Contraloría, durante los años 2023 y 2024, la Dirección de Crédito Prendario DICREP, conocida coloquialmente como Tía Rica, efectuó un débil control respecto de sus operaciones. Según constataron los evaluadores del organismo, personas con antecedentes penales empeñaron bienes y también se evidenció que hubo individuos que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.
Asimismo, detallaron que según los sistemas de la entidad, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, de entre 10 y 229 operaciones por persona, con un total de 7.139 millones. En 2024, en tanto, evidenciaron que la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los 7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
¿Se dan cuenta? 7.290 millones de pesos que se le pagaron por reducir el estado. Una cosa impactante. Conforme al desglose, la Contraloría detectó, y esto lo vimos a conocer en su momento aquí en Biobío, que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron estas operaciones por 1.507 millones de pesos y no recuperaron las especies empeñadas. Claro, pues las iban a dejar, les daban la plata y después nunca más iban a recuperar el anillo, la gargantilla, el reloj, etcétera. Pese a ello, como informaron desde el ente contralor, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.
De la misma manera, la auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar los datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios.
También determinaron que no existe un sistema de alerta para operaciones reiteradas ni coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas, como explicitaron en el informe, incluye características útiles para la investigación, como números de series, modelos y el estado del bien.
Ante estos hechos, como se reportó en este documento, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y, junto con enviar los antecedentes a la Fiscalía, ordenó a la DICREP fortalecer sus controles, lo que será revisado en un próximo seguimiento.
La situación revelada por el ente que dirige la Contralora Dorothy Pérez, además, provocó la remoción del director de la DICREP. Fue el lunes 22 de diciembre cuando el Ministerio del Trabajo solicitó finalmente la renuncia del director Cristóbal Sepúlveda, producto de las irregularidades detectadas por la Contraloría.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
9 de la mañana, 8 minutos.
A ver, Branco, auditor de la radio, está en contacto. Branco, entiendo que usted está pasando por Macul. Pudo observar un hecho, cuéntenos.
Hola, buen día.
Muy buenos días.
Frente a la fábrica donde trabajamos, la Nestlé que queda aquí en Macul.
¿Ya?
Hace 20 minutos una chica, su vida se regresó y no pudo más o menos contar. Ya está dejando a su mamá enfrente ahí de un centro médico.
¿Ya?
Y nada, le hicieron esa encerrona de ese video que le envié
los videos. Viendo. Sí, lo estamos viendo en pantalla, Branco.
Y un muchacho bastante agresivo, la bajaron del vehículo, la insultaron, la chica está bastante nerviosa, tan nerviosa que después pasó un auto y ella, el auto le dijo como que súbase, y ella se subió, yo creo que casi sin pensarlo.
Branco, ¿cuántas personas eran más o menos las que realizaron esta encerrona?
Cinco.
¿Y estaban armados?
Sí, estaban armados, muy violentos, muy agresivos.
No, y esto, a las 9 de la mañana, y tú nos comentas, Branco, que esta chica fue a dejar a una familiar, a su mamá, si no escuché mal, para un centro médico, o sea...
Sí, Exactamente.
¿Ya llegó Carabineros al lugar? ¿La chica se subió a este otro vehículo y volvió al lugar donde le realizaron la encerrona o ustedes le perdieron el rastro?
No, ella le hicieron la encerrona, ella se logra subir a un auto que pasó de... No sé, segundos después el auto estaba a unos metros. No, la vimos mucha gente porque fue como justo en la parte donde está el casino, entonces es una parte muy transitada. Y ella se monta en ese vehículo, pero me imagino que después como que se percató, se asustó y se bajó unos metros más adelante.
Perfecto.
Y se regresó a la compañía, con nosotros, estábamos allí, pues mucha gente salió, pero no.
Impresionante.
No hizo más nada, le quitaron todo.
El auto era un Audi, ¿verdad? Un Audi A3.
Un Audi, exactamente.
Sí, es el sub de Audi, si la vista no me falla, que me ha estado fallando. Creo que es un Audi A3, color gris.
Plomo, sí.
Sí, un color gris claro. Claro. El auto, se suben los tipos, efectivamente, tal como dice Branco, muy violento. Ellos, los delincuentes, iban en una Peugeot 3008, aparentemente, o 3008, parece que... color blanca, y se van en estos dos autos, luego que se lo roban, me imagino, billeteras, carteras, celular, todo se lo tienen que haber robado.
Sí, se la bajaron con mucho insulto, muy agresivo con la chica estaba sola, si no, ella no se bajaba, era por el miedo.
Sí,
estaba no, como choqueada y no se podía bajar.
Es que muy violento.
Y cuando se logra bajar, siguieron gritándole y diciéndole, ¿verdad?, tantas cosas desagradables, pero fue hace... Bueno, ya ahorita ya así como unos 30 minutos.
Sí.
Dejó a su mamá allí en una cita médica y iba a regresar a la casa por unos exámenes que se le habían quedado.
Qué terrible.
Branco, bueno. Muchas gracias. Gracias por compartir tanto las imágenes como también...